Hermano de Bustamante. personas que ustedes comentaban en su campo, ¿qué tipo de relaciones se están dando ahí en su parte? ¿Tanto en la parte de deportivo?
Bueno, una vez cuando yo crecí en su campo, desde luego que inmediatamente yo con mis hijos iban a la alberca, a tomar clases de natación, que realmente eso era lo que había. Entonces estaba la alberca y estaban las canchas de tenis y el golf, ¿verdad? Y sobre todo pues nos reuníamos nosotros, ¿verdad? Se hacían de la fiesta de Pascua. Yo desde que entré empecé a participar. Entonces a mí siempre me gustaba cooperar. Entonces pues empecé a cooperar que con las fiestas de Pascua, que la posada navideña. Y todo, digo, de lo que se iba presentando, ¿verdad? Porque estaban mis hijos ahí. Entonces realmente me encantaba participar.
Entonces, como podemos ver, entonces, los damas siempre se han encargado de llevar a cabo actividades de tipo social y cultural en el campestre, siguiendo quizá las tradiciones, por ejemplo, Pascua, Halloween, ese tipo de tradiciones pues, norteamericanas, ¿no? Pero del lado acá mexicano son las posadas.
Sí, mira, nosotros, yo, por ejemplo, cuando realmente empecé a involucrarme más fue cuando ya empecé de presidente. Entonces, cuando a mí me inquietaba mucho que no pudiéramos tener un campestre, ¿verdad?, bonito, con las necesidades. Entonces me tocó a mí, precisamente, cuando iba a entrar de presidenta, que había ya la inquietud de hacer otro campestre, porque se acababan, mi esposo estaba haciendo el proyecto de las torres, ¿verdad? En donde ya Alfonso Bustamante había comprado ese terreno, igual el problema era ahí. Entonces mi inquietud siempre era, ¿cómo es posible que Tijuana no pueda tener una cancha con edificios dignos que realmente que le den personalidad a esta ciudad? Entonces cuando mi esposo empezó a hacer el proyecto de las torres y pasaba yo, no, bueno, es que el campestre estuvo antes que las torres. ¿El campestre en qué año se hizo el proyecto?
El proyecto fue desde el 74 y se acabó en el 79. En el 85, el 79, las torres en el 82.
Exactamente. Era más, cuando acabamos el proyecto del campestre, yo decía, ¿cómo es posible ahorita ya que quedó tan bonito este proyecto? Debe de continuarse toda la recta. Y es cuando entonces mi marido entra con la inquietud de hacer un proyecto digno de Tijuana y fue cuando empezó con Alfonso Bustamante la torre. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos lanzamos que Tijuana merecía, era un campestre digno, entonces a mí me tocó estar de presidente. Entonces fue cuando Raimundo Arnaiz tuvimos varias reuniones. Y entonces dice, bueno, ¿de qué manera vamos sin tener nada? Porque no había nada, ahora sí se puede decir que a salivazo. Necesitábamos dinero para empezar la construcción, pero ¿cómo vamos a tener dinero? Entonces se les ocurrió, pues se tuvo que hacer tantas acciones por $4,000, pero ¿quién te va a dar $4,000 si no hay nada que ofrecerle, verdad? O sea, tú vas a comprar una acción, pero el campestre viejo pues no tenía nada que ofrecer, o tenía sus limitaciones, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces se nos ocurrió, entonces nos pidieron que las damas auxiliares encabezáramos lo de la promoción de la venta de acciones. Entonces se nos ocurrió hacer un estímulo de $80 a la que vendiera una acción. Entonces eso fue muy bueno, porque entonces todas las señoras nos pusimos en movimiento a vender acciones y por cada acción que se vendía en la comisión era de $80.
Muy bueno,
entonces
muy
tuvo socios que vendieron 10 acciones, ¿verdad? Era muy atractivo. Y además promovías tú para que entraran la gente y para que precisamente tuviera ingreso para poder hacer el club, ¿no? Y así fue. O sea, nunca esperamos que en tan poco tiempo íbamos a hacer tantas acciones, porque pues en el proceso que se empezó la construcción, empezó la venta de las acciones y pues siempre había dinero para seguir la construcción, o sea, no se paró. Y realmente eso nos ayudó mucho. Entonces, ese todo mi primer año trabajé yo en eso. Y además, siempre en mi proyecto que presenté, siempre a mí empecé a hacer promover la cultura. Entonces, ¿de qué manera? Pues los niños teníamos clases de ajedrez, teníamos clases de lectura, se formó la rondalla, entonces había muchas actividades para que empezaran los niños a interesarse y a mirar campes. Entonces la rondalla unió mucho porque no éramos de las 50 niños de la rondalla, y entonces pues unos tocaban la guitarra, otras tocaban la mandolina, otras tocaban la flauta. Entonces se hizo un grupo muy bonito de la rondalla del café y se presentaba en varias ocasiones. Y luego también pues tuvo clases de ajedrez y eso estuvo muy bien porque muchos niños nos aprendieron a jugar ajedrez, teníamos conferencias, teníamos pláticas. Y aparte de todo eso, se promovió mucho pues la fiesta de Pascua, el domingo de resurrección. La posada se hicieron, pues se celebró en grande, ¿verdad? La posada de la niña, ¿no? Hicimos obviamente la posada viviente. Y luego teníamos, pues cada vez teníamos actividades también, empezamos a hacer festejar el Día de las Madres. Por ejemplo, las reuniones, teníamos reuniones cada 15 días del Comité de Damas. Entonces cada quien llevaba un platillo y hacíamos convivencia para que realmente las señoras se sintieran tomadas en cuenta. Y entonces como en este periodo promovimos las reuniones, hicimos muchas reuniones para que a todas las que eran candidatas para comprar acción involucraran a las señoras, para que animaran al esposo a comprar acción. Entonces supongamos que 10 nuevas socias, entonces les hacíamos la y hacíamos reuniones para darle la bienvenida.
Eso es algo muy importante, ¿no? Porque eso es una cuestión de motivación.
Sí, sí. Y entonces ya la nueva socia se sentía acogida. Entonces se sentía como en familia, y eso era bien importante.
Claro.
Y luego pues promovimos, pues en ese año trabajamos en eso, y luego pues en los 2 años, ya se puede decir que cuando yo ya salí, pues me pidieron que me quedara otro año, porque no habíamos acabado la promoción de la canción de los socios. Y entonces me quedé otro año, que fue cuando me recibieron el consejo.
Señora, pues yo quiero haber sido integrante como presidente del Comité de Damas. ¿Cuáles son los objetivos, hablando del 74-76, cuáles son los objetivos términos finales de un Comité de Damas, como se llama en un Comité Auxiliar de Damas de 5-74?
Apoyar al consejo, apoyar a la gente, pero pues como mujeres promoviendo la participación de la familia, promoviendo el acercamiento, promoviendo, digo, a todas las personas, es bien importante la integración familiar, ¿verdad? Entonces que llegan las familias, que se sienta que hay un grupo, ¿verdad?, de familias que participen, que se sienten los ideales. Pues es tan importante esa convivencia que se da, ¿verdad? Porque pues dices tú, bueno, pero el edificio no tiene vida sin las personas, ¿no? Entonces será tan rico como las familias aporten. Pues para mí es bien importante la participación, ¿no?, de las señoras en distintas convivencias, tanto de personas como comunidades, como familiares, como de su profesión, pues tantas cosas, ¿verdad?, que hay. Sobre todo que ahí puede ser un recinto donde los hijos, ¿verdad?, sientan, pero a la vez pues se valoren, ¿verdad?, y se tanto valoren para que el niño pues, aparte de que ejerza el deporte, también quede en él, ¿verdad?, principios, valores, formación humana para su futuro.
Tiene sentido como una institución destinada de los que se comprometen a tener la oportunidad de capital.
Buscar las estrategias para que las familias se sientan tomadas en cuenta. Digo, es muy triste que nada más se paguen las cosas y que no se participen. Pero tenemos que de alguna manera la comunicación, o sea, de alguna manera hablar, conocer, promover que las señoras asistan, que la madre asista, que aporten. Es bien importante que se tome en cuenta las personas. Digo, es importante. increíble la capacidad que tiene cada persona. O sea, simple y sencillamente hacer una reunión, hablar por teléfono, para mí es importante, porque por ejemplo ahorita que están ustedes con los festejos, se invitan a todas las pastores en esta, y que hubiera una lluvia de ideas, una lluvia de ideas. Entonces, que cada pastorcita jalara todo su grupo con el que trabajó. Entonces, juntar a todos los grupos de las mesas directivas que de alguna manera han participado y hacer una, vaya, un evento en donde se viertan todas aquellas vivencias de la gente que le tocó estar en el campestre, para que de esa manera se sientan integradas, que no sientan, por ejemplo, que nada más pagando la cuota, ya pues no quiero dejar mi acción, porque le tengo cariño al campestre, ¿verdad? Entonces dices tú, bueno, pero ahí vienen tus hijos, entonces hacer algunas promociones de manera, es que el campestre, vamos al campestre y hay tantos recuerdos,
claro,
porque ahí pasaron nuestros hijos, todo, entonces que no se pierda eso.
Sí, será una buena propuesta que si la podemos comenzar con nosotros, el licenciado Antonio Mayoludo Orozco, que es el encargado directo de esto, del comité de festejo del 50 aniversario, ¿verdad? Y por la otra cuestión, es una inquietud que hemos de los socios, de que pues son las mejores aportaciones que pueda un padre a un hijo, es eso, orientarlo a la historia, orientarlo al deporte, a la cultura, ¿no? Y a que adquiera valores,
sí,
para el enfrentamiento de la vida, ¿no?
Tocando ese punto bien importante, pero no es nada más de dejar a la que haga
no.
El corazón lo tenemos en la familia, entonces las convivencias de padres y hijos, esa riqueza, haber un evento en el salón donde participemos padres, para mí eso era lo prioritario, esa comunicación de padres e hijos, pues aquí está la situación. Vamos a hacer, bueno, es que el papá juega gol con el niño, viene, sí, no, pero es la calidad que se les da, pues es el tiempo, después que, por ejemplo, que participen niños, que participen niñas, que participen adolescentes, y que, por ejemplo, se dieran los temas de alguna manera, que se involucraran todas las familias campestres, que una presentación, supongamos, que se presenten las generaciones, que haya una identificación, que nos conozcamos, pero no, si no nos comunicamos, no nos conocemos.
Y más que ahorita es un campestre de con cerca de 4.000 personas.
O sea, no es el hecho de irte sentarte en una mesa y comer, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los niños. Aquí hay, digo, una dinámica o de alguna manera estrategias de darle ver, somos muchos, no se puede en un sobrevento, bueno, vamos dividiendo, ¿verdad?, por grupos de generaciones y vamos luego haciendo un gran festejo todos juntos. Hay muchas formas, hay muchas formas.
Pues señora, pues le agradecemos mucho esta primera plática, pues muy amable por su tiempo y su disposición, muy amable.
Muchas gracias.
California. A 24 de marzo de 1998, estamos en la casa de la ciudad de Barón de la Señora, pues gracias por recibirnos, muy amable. Digamos que es una plática que nos ha platicado, por ejemplo, cuando yo fui presidenta del Comité de Damas en el 74-76, ¿cuál fue la respuesta de los directivos, consejos directivos, a las actividades que hacía el Comité de Damas a través de la presidencia de la
fue total, de total apoyo. Yo siempre trabajé muy bien con los presidentes, con los comités de los ciudadanos. Digo, me habrían puesto todas las actividades de miedo. Me tocó trabajar ya con los líderes que se me iba saliendo. Luego me tocó trabajar con Sergio Gabaldón. Trabajé, ¿verdad?
Y me tocó Jorge Noriega.
A mí con Jorge Noriega no me tocó. Me tocó con Sergio Gabaldón, que no sé qué te queda decir. Todo siempre me apoyó haya un momento de paz, ¿verdad? De integración, pero de convivencia con el Señor, en donde realmente los hijos quieran que era parte de su formación, ¿verdad? Por medio de deporte, de cultura, de actividades que lo superaran, ¿no? Digo que eso fuera el factor.
Yo quiero que esto un común denominador esa búsqueda de la convivencia a través de la armonía entre las familias que hacen la fe. Entonces, te voy a preguntar un poquito más sobre cuándo se constituye este concepto de familia en la fe.
Bueno, es que mira, yo creo que la fuerza de una sociedad radica en la integración familiar. Sino mientras más fuerte y más rica se manifiesta en la familia, más rica será la sociedad, ¿verdad? Rica en valores, ¿no? Ahora, yo creo que todos estamos ávidos de llegar y de sentarnos y de encontrar al amigo y de platicar. Pues esa relación y esa comunicación están expresando más los lazos de amistad. Pues en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Tan agresivo, en donde el papá sale, ¿verdad? Ay, qué rico, no tenemos galletitas. Ayer me pasó una caja como de unos galletitas traídas para darle a la licenciada. Entonces, digo, los señores salen y pues dice aquel mundo de los negocios. La señora por la casa, el hogar, los niños. Todo el mundo es un ambiente, pues, agresivo, horrible, en el que se está viviendo los medios de comunicación y todo lo que se. Entonces todo el mundo yo creo está bien de encontrar a un amigo, a una amiga, ¿verdad? Aceptarse, platicar, comunicar. A mí me dice que el artista debe ser como lo hace. Entonces hay que planearlo de tal manera en donde todo el mundo se sienta parte. De alguna manera, a todo el mundo las campañas de teléfono son bien interesantes. Porque el hecho de llamarlo por teléfono a una persona que pasó, óyeme, porque no ha tenido, que dice, ya se siente tomada en cuenta, no es lo mismo porque recibimos los boletines informativos, todo, pero la llamada de teléfono nosotros la hacíamos de teléfono, que era
como que todo más personal, ¿verdad?
Sí.
La convención de nuestro piso.
Exactamente, entonces todo eso hay que planearlo de alguna manera, para que haya esa comunicación directa, y eso lo puede hacer el comité de damas, la señora. Supongamos que hay tanta membresía, ¿verdad? ¿Cuánta membresía hay ahorita en el
colegio?
800, ok. Entonces que se pusieran 8 coordinadoras de teléfono. Ay, dices, ay, sí, cada una, qué horror. No, pero entonces cada coordinadora de teléfono tuviera 8 coordinadoras, tuviera 10, entonces ahí el proyecto del teléfono serían 80 señoras las que participaran. En el momento en que tú le das a alguien una responsabilidad, ya la estás tomando en cuenta. Entonces, a su vez, ella se va a sentir que tiene cierta responsabilidad con el cantante. Porque aquí lo que pasa es que se les nosotros, por ejemplo, yo tengo yo en mi vida. Entonces, te enteras, claro, ahorita muy exigente de estar toda la comunicación, porque cada mes ahorita me ha precisamente en el requisito del programa de la señora, que me dice, entonces es muy bueno, te vas esperando. Pero si aparte de eso te sumamos las llamadas por teléfono, entonces ya comprometes a la persona. Entonces ya por ese compromiso va a tener ya, ya la tomaste en cuenta. ¿Qué es lo que necesita el campestre? Por eso te digo yo que ahora para los 50 años que me hacen que suponte que le llamaran a todas las presidentas, entonces que las presidentes adquirieran una responsabilidad y a lo menos ser el enlace con todo su grupo de señoras que trabajaron en su periodo y de esa manera irlas involucrando, porque si era para los 50 años no nos movemos en todas esas etapas, ¿verdad? Desde el inicio, que todavía queda gente, ¿verdad? Fundadores que son tomados en cuenta. Entonces se va a hacer nada más la del festejo de un grupo, de aquel que abrir. Para mí eso fue un éxito cuando yo fui presidenta las veces que fui, que realmente yo tenía campañas telefónicas es muy importante que la persona que ha tomado el
trato. No, 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 es más personal el trato. O sea, recibe un papel, un boletín que yo he recibido, por la diferencia que tiene uno de la persona, un boletín, lo deja a un lado, o lo lee, pero quizá no hizo la información parcial, quizá el boletín, y ya hay una llamada de por medio que le puede decir, mira, va a participar tal persona, o sea, interesante,
ahora sería muy interesante hacer un cuestionario, pedirle, mandarle, o sea, que han participado en esto, que te gustaría. Ah, bueno, hicieron algo así en el último que mandaron, que actividades, que se pero un cuestionario es un poquito más personal, era para que todo el mundo se involucre con aquella responsabilidad grande, sino participación, o sea, su presencia. Habrá algunos que digan, no, pues empezaron a tratar las noches con ellos. Entonces, bueno, pero vamos viendo un mundo, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, reuniones menos grandes de 50 personas, y entonces que las combinen los comité de damas, y entonces que salgan en un día. Y la gente se siente a tomar.
Pues yo ya no, no tengo un. Bueno, para el café que nos dio el estar un poco más, ¿no?
O sea, ¿quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Nos conocemos? Ni siquiera nos conocemos, pues ¿cómo nos vamos a apreciar? Entonces se pierde el calor humano que debería haber. Claro, todo el mundo llega allá, por ejemplo, los que juegan golf están identificados, viajen su grupo, ¿verdad? Los que juegan tenis también. Sí, pero todos aquellos que no hacen ningún deporte, ¿dónde están?
Yo tengo yo lo que prohibía a Dios, pues, mira, preguntarle cuál fue la respuesta de la familia campestre ante las actividades del comité de damas. O sea, por parte del comité se dio un apoyo, yo creo que siempre
pero en mi
bueno,
tiempo, en mi tiempo de muchas,
de la comunidad campestre, muy bueno,
muy bueno.
Me comentaba que en su presidencia del microcomité de damas se empezó a hacer actividades como la el grupo de damas que se dedicaban a hacer la estudiantina. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿A quién se le ocurrió?
Yo creo que lo que uno hay muchas, cada persona tiene muchas capacidades. Y entonces a las señoras les gusta mucho el canto, hay un grupo que les gusta el canto, les gusta tocar guitarra. Yo siempre creo que la música es algo que une mucho. Entonces a mí se me ocurrió formar la estudiantina, no la rondalla, con la señora. Porque había señoras muy talentosas que cantaban y que eso las va a unir mucho. Entonces hice una convocatoria y fueron como 60. Lástima que no he encontrado la fotografía del grupo. Yo tenía pues
las que no se
Gracias.
Nada más
un año. Nada más un año.
¿Algún torneo de golf para damas o para niñas?
había varios torneos de voz para damas y yo sé con qué de damas de voz y oratoria. ¿Cómo se van a su torneo? Recuerdo que no me acuerdo, en la revista de televisión, ahí viene el torneo de voz con damas. Se organizó un torneo mamaísta de Telefónica, que ahí viene también mamaísta. Se organizaban muchas cosas. Siempre estamos apoyando a, ¿verdad?, en nuestras actividades, por eso teníamos los comités. Digo, a veces, digo, como que se debe trabajar más en los comités de damas, con los señores, buscando también eventos coordinados. Pero nunca tenemos problemas.
De relaciones de tu campestre de Juana con el Cane, ¿hubo alguno? Así de cuestiones como tú digamos, de actividades.
Por lo regular había competencia. Había competencia de natación con el Cane, de deporte. Esa era la regla.
¿Con el Casino del Mexicali o con el tu campestre de
Mexicali? Con el Casino.
¿Cómo se era el ambiente o las relaciones de esos servicios? ¿Y fueron a veces aquí en Tijuana y a veces en Mexicali? Tenemos registro, por ejemplo, que en el torneo juvenil de en el de tenis hubo varias donaciones de los trofeos por varios juegos, por ejemplo, este de Gabaldón, que se lo estamos comentando, todo en Ferrari, Doctor Manuel Cervantes, Doctor José Balcanza, Doctor Ruiz, Doctor Jacobo Palafox, Doctor Conrado Noriega, Roberto de la Madrid. ¿Querían la colaboración de otros socios en cuestión de inscripción de trofeos para el nuevo torneo?
El comité de distintos comités son los que se encargaban de organizar todo lo que no puedo necesitar. No me acuerdo cómo los torneos de comités donados. A mí siempre decía que la verdad me llegaba a su comité. Y él aportaba.
Sí, porque, por ejemplo, también tenemos en junio del 74 se organizó un torneo honorado. Por la personalidad de Don Miguel Calete, más que nada, ¿verdad?
Sí, es cierto. Bueno, esto es lo que representa mi siempre a por lo que pasa con la personalidad. Es por lo que es un día que es una personalidad vale a su vida, porque normalmente se me hace la ciudad. Este es cierto, ¿verdad? Mi siempre es que quería mucho estar triste. Fue presidente, ¿verdad? Pero no en ese tiempo, no en ese tiempo.
Pero un poquito antes, fue en 77, 70, 72.
Yo lo conocía muy bien. Con ese torneo, o sea, ella era cuando empezaba a estar enferma, ya estaba enferma. Ya estaba enfermo él. Y yo creo que el mismo consejo quiso darle un reconocimiento antes de que se agravara.
Ella tenía ya 72 años en el 2002.
Sí,
en
1974.
Ella era en 1902.
Murió él en
1974.
No, pero yo hacía reconocimientos, el consejo aprobaba hacer reconocimiento cada determinado tiempo a miembros distinguidos, a socios, y si el señor Calete es uno de ellos.
¿Recuerda más cómo era su trato con la gente? ¿Alguna anécdota con él? Porque con él le gusta, mano, casi todos los socios nos comentan anécdotas muy curiosas.
No, bueno, es que él era una personalidad que despertaba polémica porque esto era un hombre serio, así seco, constancia, pero era muy inquieto, se preocupaba mucho, o sea, era un inteligente, digo, en el sentido de como promotor empresario, muy trabajador, muy madrugador. era de los que a las 5 de la mañana ya se levantaba y andaba caminando por el campestre. Además, el campestre le llenaba parte de su vida, ¿verdad? Porque, digo, ya como empresario, ya exitoso, ¿verdad? Con su negocio, él tenía un grupo de amigos, entre estos amigos estaba el compañero de castellano, digamos, de José Castellano, y estaba el licenciado Fernández Pinto también, era amigo de él. Pues tenía un grupo ahí, el doctor Ramiro, Ramiro Santos, Ramiro, ¿cómo se llamaba el doctor Santos? Ramiro Santos. Ah, era su doctor de cabecera. Ramiro Santos. El ingeniero Rangel también era muy amigo de él, ¿no? Entonces era un grupito como de 10 señores que se juntaban ahí. No, él no era. Que se juntaban, que era tomar en la pista. Con él y todo eso se lo llevaban campestre. Entonces, a Ernesto Pérez, era muy amigo de él, y hacían su grupito y lo jalaba él al campestre. O sea, él siempre le metió de cantar.
Nosotros actualmente hacemos una colaboración para la revista Café, la cual ya ha visto algo de nosotros, el señor Carlos y yo. Siento para medio abril trabajamos una pequeña biografía de él. Pero relacionada con lo que hace su café.
De su vida personal, ¿no?
Tenemos algunos aspectos, ¿no? O sea, pero generales. ¿Dónde nació? ¿Dónde es su papá? ¿Cuándo llegó a Tijuana?
Yo trabajé con él. Sí, yo trabajé con él, fue mi único trabajo antes de casar.
¿Ahí en el hotel Escalete?
Sí, ahí en el hotel Escalete, porque él era muy amigo, era amigo de la familia. Entonces yo conocí muy bien a su esposa, a Lucita, era una mujer muy sencilla. Muy empezada, él era muy bien, era duro, era muy con los trabajadores, digo, conmigo era mamá, yo lo llegué a apreciar mucho, pero si era como el pero era muy. Cuando quería, cuando quería a alguien, lo valoraba, lo valoraba. Se desesperaba cuando la gente como que era un poco más lenta, se desesperaba.
Yo quería
que todo el mundo fuera muy despierto. ¿Vale?
¿Tu esposo todavía?
No. Mi esposa todos los días me llegaba, le llevaba su camina, le llevaba su cafecito, lo chequeaba. O sea, una llamada, él se tomaba de toquina, Lupe, estaba ya, estaba ya ella con el café, con el dulce, con todo. Y luego ella, no, ya hace mucho murió su esposa Lupita, y pues tiene una hija y tía, que fue su única hija y tía. Y ella fue la que tuvo a Miguel y a una hija. Y entonces Miguel por suerte que quedó con los hijos, que fue la
señora todavía, ¿verdad?
Y ella vive y ahí, en la caleta estaban las casas todas, la de él está dentro del negocio. Y y ella, su hija, se fue a estudiar a Suiza. Y fue una muchachita, es una muchachita alegría, fue muy estudiosa la hija. Le dijo el Miguel, esto fue su quedó con el negocio.
Pero entonces ya,
pues era mucha tristeza. Yo cada vez que paso por ahí me da tanta tristeza. Que a ver, acordarme del señor Caliente, la capacidad, lo trabajador que fue, lo que le costó que crear esa empresa y que esté en esa
condición. Desde los 40 se empezó a formarlo. Tengo registro a partir de los 40. Inclusive, en ocasiones que me encontramos en un oficio del 49, como siendo socio, tenía presupuesto de asuntos de participación. Para comunicar, para reconstruir el campestre, le comentaba también esto del señor Caliente en el sentido de que a la entrada de este campestre hay una placita, hay cerquita de la entrada del Salón Palacia, y dice, a donde viene Caliente, Anaya, defensor del Club Socialista de un campestre, marzo del 63.
¿Fue cuando la hizo?
Sí, bueno. Esto no es 1983, pero eso se refería. vaya a la participación importante que tuvo él en la solución del problema, ¿verdad? Pero esa plaquita se le reconoció hasta 1983 durante el cuidado de Enrique Nelson, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, pues también usted era la presidenta del Comité de Damas. Y se dio un evento en que estuve presente, tal vez fue el 2 de marzo de 1983. ¿Recuerda usted haber estado en esa ceremonia de revelación de esa plaquita?
Sí.
¿Quién estuvo presente allí?
Yo sí estuve. Mira, yo desde mi hospital cariño de Miguel Calete. Y con Enrique Suárez, yo sí apoyé la idea mucho. Porque yo había trabajado con él, yo lo conocía. Yo vi el interés que le puso para defender el campeón. Entonces yo en todo momento apoyé la idea que se refirió a la plaquita. Y en 1983 pues, fue por la idea porque Enrique la promovió.
¿Qué nos puede platicar de ese momento de revelación de la placa?
¿Quién
la
reveló?
¿Quién la reveló?
Ay, ¿quién era gobernador en eso? En el 83, ¿quién era gobernador?
¿Era Chico?
No, pero no era Chico.
O Roberto de la Madrid. Debe haber estado Roberto de la Madrid y en diciembre de ese año ya entró este Chico.
Pues mira, el que te puede decir eso, yo no me acuerdo a detalle. Enrique.
¿Me cuenta que estuvo muy emocionante?
Sí, porque él estaba muy emocionado, él quería mucho el castillo, quería mucho, se había entregado mucho. Él era un hombre muy representativo aquí, digo, cargado como este estudiando anécdotas, porque no te imaginabas que un hombre tan sencillo, ¿verdad? Que realmente hasta qué año estudió él, pues no tenía muchos estudios. Sin embargo, era muy intuitivo, era un hombre con una visión muy emprendedor, o sea, pues muy bueno para los negocios. Después cuando la fábrica de pinturas y barnices, entonces imagínate que él viviera, tuviera un emporio, no tuviera dejado que hubiera comido pasado. Pero sí, digo, es muy triste, porque cada vez que pasa uno por ahí, es como el postre, ¿no? Y sobre todo más yo que lo conocí tanto como también. Y te da mucha
tristeza. Señora, ¿y recuerda en el periodo que usted, bueno, le tocó llevar la presidencia del Comité de Damas en el campeonato? ¿Recuerda algunas actividades que él realizó? ¿O cuando él era presidente, algunas actividades que organizaba?
¿Por el tanto cariño que tuvo? ¿Hasta qué año?
1967, después fue 1970, 1975.
Bueno, tú sabes que a la pero era consejero, ¿verdad? Cuando yo entré de presidente. No me acuerdo. Tú sabes que cuando, para imponer a la presidencia del Comité de Damas, pasan por el Consejo y ahí votan los consejeros, todos los consejeros, para ver quién es. Entonces, yo siempre, desde mi hija, siempre me apoyó mucho.